tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Ábrase las piernas, ya está acostumbrado a estos recibimientos.
Ábraseme.
¡Chef! ¡Aupa a los de Valdemorillo!
¡A la mayo!
Si López Vázquez levantara la cabeza, bueno, no López Vázquez, si los personajes casposos y babosos que encarnó López Vázquez en las películas de Suecas, si esos personajes levantaran la cabeza, no darían crédito. Ahora resulta que los suecos no son los más guapos. Los más guapos del mundo son los indios, qué casualidad que India sea el país más poblado. Y los segundos más guapos son los estadounidenses, qué casualidad que en Estados Unidos estén las sedes de las empresas digitales. ¿Quién ha hecho esta clasificación? ¿Quién dice que los indios y los estadounidenses son los más guapos? ¿Qué va a ser? La inteligencia artificial. Esto de darle autoridad a la inteligencia artificial es una paletada. La inteligencia artificial no existe, ni es artificial ni es inteligencia. La inteligencia es la nuestra, que somos los que programamos. Y entre los 10 países con más guapos no está España, o sea que se han equivocado. Después de una semana tan ideológica, terminamos estos días de lucha entre los socios de gobierno con la vuelta a las cosas de comer. El gobierno ha anunciado un acuerdo para la reforma de las pensiones. Bolaños.
La coalición acaba de llegar a un acuerdo sobre pensiones, un acuerdo que se ha trabajado con la Comisión Europea, que garantiza la sostenibilidad del sistema, que garantiza que se van a subir.
El gobierno ha llegado a un acuerdo con el gobierno para reformar las pensiones, porque no ha llegado a un acuerdo con los empresarios. Y los empresarios dicen que, hombre, reformar las pensiones a base de subir las cotizaciones, pues igual no es buena idea. Y se ha hablado también en las últimas horas de otro asunto importante. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, ha propuesto que una persona que esté cobrando el subsidio de desempleo y rechace una oferta de trabajo, pues que igual hay que pensar si se le sigue pagando el subsidio de desempleo.
Una persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no.
Bueno, pues una reflexión muy interesante por parte de Pepe Álvarez. Hombre, el subsidio o la ayuda es para quien no tiene empleo, y si no quiere trabajar, pues a lo mejor hay que revisar, ¿no? El asunto es complejo, ¿eh? El asunto es complejo. Se le han echado encima a Pepe Álvarez. ¿Cómo se le ocurre a un sindicalista de toda la vida hacer esta propuesta, hombre? La primera que ha rechazado la fórmula es la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Plantea el gobierno otro tema, hacer lo que propone el líder de UGT de quitarle el subsidio a las personas que no acepten
no, trabajo. No.
Ha respondido con tres monosílabos. No, no y no. Y mira que la vicepresidenta cuando quiere habla, pues esta vez no ha querido hablar. Vamos a ver, ya digo que este es un asunto delicado. Hasta julio de 2012, la legislación española, la legislación laboral, se establecía que aquellos que tenían más de 52 años y que se quedasen en paro podrían cobrar 430 euros al mes de forma indefinida hasta que, bueno, pues ya se jubilasen si habían agotado el paro. Subsidio de 430 euros al mes. Cuando llegó Rajoy, modificó ligeramente esta normativa y se elevó la edad hasta 55 años. Es decir, todos aquellos que antes podían acceder al subsidio porque tenían ya cumplidos los 52, tenían que esperar hasta los 55 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues que se pusieron manos a la obra y que encontraron trabajo en muchos casos. Es decir, que cuando el subsidio no es automático, pues hay gente que encuentra trabajo. Esto no es una fórmula matemática, claro. Es decir, oye, si tú no aceptas una oferta de trabajo, se te quita el paro, no, hombre, entre otras cosas porque los servicios de empleo en España, las políticas activas de empleo, la formación, funciona muy mal. Pero si tú reformas la formación que se le da a los parados, que sigue siendo un desastre. Si tú reformas la mediación que hace el Instituto de Desempleo, el SEPE, que hace una mediación que es un desastre, pues hombre, empezar a pensar estas cosas, por más que diga Yolanda Díaz, no estaría nada mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la Marina de Italia y la Guardia Costera del país tratan de rescatar en estos momentos al menos a 3 embarcaciones en peligro cerca de la costa de Calabria. Las autoridades costeras calculan que habría más de 1.300 inmigrantes a bordo. Una operación de rescate que llega solo unas semanas después del trágico naufragio en la costa italiana que causó la muerte de más de 70 personas. Última hora, Eva Fernández.
El mismo día en el que se ha encontrado la víctima número 75 del último naufragio, un niño de 5 años, los servicios de rescate no dan abasto para responder a las llamadas de auxilio de distintas barcas en peligro que intentan alcanzar las costas italianas. Entre ellas, una barcaza con unos 500 inmigrantes a 112 kilómetros de Crotone, a cuyo auxilio han acudido 3 buques de los guardacostas italianos. Otras 2 pateras con 800 inmigrantes están haciendo muy complejas las labores de rescate, dado el elevado número de personas que viajan cada barca, todo horas después de que el gobierno haya aprobado un decreto que endurece las penas a los traficantes de seres humanos hasta con 30 años de prisión. Mientras tanto, más de 3.000 inmigrantes se encuentran hacinados en el centro de acogida de la isla de Lampedusa tras la oleada de desembarcos de los últimos días.
Y el acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones que ha cerrado hoy el gobierno de coalición incluye varias medidas para mejorar los ingresos, como una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos, a la vez que permite mantener el periodo de cómputo actual en 25 años. Está previsto que esta nueva propuesta recaude entre 1,2% y un 1,3% del PIB anual, es decir, una inyección de cerca de 15.000 millones de euros. Antonio se jubiló hace unos años y tiene claro que los jóvenes van a ser importantes para las pensiones, sobre todo en los próximos años.
A las personas que tenemos cierta edad estamos recogiendo los frutos del pasado, pero los jóvenes lo tienen muy mal, porque el sistema no va bien, no cuadra, porque ninguno va a llegar a los 35 años cotizados.
La pregunta sobre la mesa es si este sistema de pensiones es sostenible, una duda que va a intentar resolver Ángel Espósito con la ayuda de expertos. Será en menos de una hora en la linterna de COPE, donde también desgranará las claves del acuerdo del gobierno, que cuenta con el apoyo de los sindicatos, pero con el rechazo de la patronal. Y ante los rumores de que la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, pueda presentar en las próximas semanas su candidatura a las elecciones generales de 2023, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado sobre la posibilidad de una candidatura común entre Podemos y la plataforma Sumar. En una comparecencia desde la sede de la ONU, Montero asegura que respetarán los tiempos de la vicepresidenta.
Creemos que cuanto antes podamos sentarnos a llegar a esos acuerdos sería mejor, pero respetamos los tiempos de la vicepresidenta montando su partido y tomando ella las decisiones sobre cuándo va dando los pasos que corresponden.
Y cuenta atrás para que comience una nueva jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, la número 25 en Primera División. Una nueva jornada más en la que Madrid y Barça pelearán por el título. Mañana juega el Real Madrid en el Bernabéu a las 2 de la tarde ante el Español sin Karim Benzema, que está totalmente descartado. En la previa del partido, Ancelotti ha dicho que estará contra el Liverpool, por lo que será Rodrigo el que jugará de 9. A estas alturas de la competición, el técnico del club blanco es consciente de la exigencia y ha hecho referencia en rueda de prensa a las críticas.
Algo pasa, que hay momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. Cada año pasa, esto es mi trabajo. Yo la lluvia fina, como si no la oigo, y si la oigo me meto la umbrella, nada más.
Los blancos, que aspiran a recortar los 9 puntos que les saca el líder, el Barça, que juega el domingo en San Mamés, donde por cierto volverá Lewandowski. Por su parte, la jornada la cierra el Atlético de Madrid el lunes visitando al Girona, y el partido que abre la jornada es el Cádiz-Getafe, que te contaremos en tiempo de juego por COPE Más a partir de las 9, y a ese tiempo de juego se le suma la Euroliga de baloncesto a las 7 menos cuarto, Fenerbahce-Barça y Baskonia-Mónaco a las 8 y media. Y por último, en ciclismo, en la Tirreno-Adriático, Roglic asalta el liderato repitiendo victoria en la quinta etapa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro y mañana se espera un día muy parecido al de hoy con temperaturas más altas, incluso a los 22 grados pueden llegar en Alcalá. Tráfico complicado en la 42 por un accidente de salida en Torrejón de la Calzada que deja 4 kilómetros de retención, difícil el acceso a Madrid. Por la 6, Las Rozas, de salida a 1 Alcobendas, a 3 Rivas, a 4 Pinto. En ambos sentidos a 2 Torrejón, en la M40 Campamento sentido a 5 y en la M50 Getafe sentido a 5 y Las Rozas hacia la 6. Y también hay problemas de salida en la AP6 a la altura de Guadarrama. A través de Playmat será más fácil comunicarse con la administración, iniciar trámites, pedir ayudas y subvenciones. Se podrá acceder a esta nueva herramienta de la Comunidad de Madrid a través de cualquier Smart TV, portátiles, tablets o móviles. También se podrán ver documentales, conciertos o eventos deportivos de forma gratuita. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Irene, 17 años, una joven de Manzanares, un pueblo de Ciudad Real, murió como consecuencia de un shock anafiláctico provocado por su alergia a la leche. La verdad es que su caso nos ha conmocionado porque además en las primeras noticias del caso que iban trascendiendo se confundía en varias ocasiones, sobre todo en redes sociales, la intolerancia a la lactosa con la alergia a la proteína de la leche. ¿Qué le pasó a Irene? Bueno, la verdad es que todavía no está muy claro y obviamente hay pendiente una investigación por medio y además también está pendiente la autopsia de la joven, de la chica. Pero sabemos que Irene se había ido de convivencias con sus amigos, con sus compañeros. En un momento de tiempo libre, ella y varios amigos fueron a tomar un café. Parece ser que en esa cafetera con la que se hizo el café que también tomó Irene, pues por algún motivo había restos o trazas de leche, de proteína de leche, que finalmente fue lo que le produjo el shock. La verdad es que se llamó inmediatamente a emergencias, al 112, fue trasladada de urgencia al Hospital de La Mancha, al Centro Alcázar de San Juan, pero al poco tiempo terminaba falleciendo. Como decimos, es demasiado pronto, falta, entre otras cosas, la autopsia de la joven, falta también una investigación de realmente qué fue lo que había en ese café que tomó Irene. Pero también queríamos aclarar estas dos cuestiones, ¿no? Porque ha habido, como decimos, mucha confusión y de la confusión ha llegado también la alerta. Una cosa es la intolerancia a la lactosa, otra cosa es una alergia a la proteína de la leche. Juan José Zabata es alergólogo, miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Nos podría explicar cuál es la diferencia? ¿Qué es la intolerancia a la lactosa y qué es una alergia a la proteína de la leche?
Pues la verdad es que la noticia al principio ha creado muchísimo revuelo porque hay muchas personas que tienen intolerancia a la leche que están realmente bastante afectadas. Y lo más importante desde el punto de vista de salud pública es dejar claro qué significa cada cosa y qué es cada cosa. Intolerancia a la lactosa significa que el azúcar, un azúcar que lleva la leche, es imposible o muy difícilmente absorbible por el intestino cuando falta una enzima que se llama lactasa. Entonces, al no absorberse la lactosa, lo que hace es que las bacterias tienen que fermentar ese azúcar en el intestino y pueden producir molestias digestivas, como pudiera ser sensación de plenitud, náusea, a lo mejor diarrea, algún tipo de estos síntomas que nunca, bajo ningún concepto, van a poner al paciente en peligro. Porque además hay más de un 40% en este momento de personas en nuestro medio, en España, que tienen cierta intolerancia a la lactosa, porque pensemos que nosotros dejamos de mamar cuando tenemos un año y prácticamente seguimos tomando leche, somos el único mamífero que sigue tomando leche pues toda la vida. Uh-huh. Entonces hay intestinos que son incapaces de metabolizar adecuadamente la lactosa. ¿Qué significa, por otra parte, tener alergia a la proteína de la vaca? Ahí estamos hablando ya de otro concepto completamente diferente. La proteína de la leche puede producir, que tiene varias proteínas, pueden producir una sensibilización mediada por IgE, por inmunoglobulina E, que es lo que produce las enfermedades alérgicas, y producir una reacción de diferente calado o de diferente intensidad dependiendo la cantidad de alergia que uno pueda tener. Pongamos un ejemplo.
Sí.
Hay pacientes que pueden tener desde picor de garganta, sensación de bolofaringeo, pueden perder la voz, pueden tener sensación de falta de respiración, llegando a un extremo que incluso pueden tener una caída brusca de presión arterial y pueden tener un fracaso cardíaco y producirte la muerte. Este sería el peor escenario y sería un shock anafiláctico. Pero esto lleva como una especie de secuencia de síntomas que es muy difícil que tampoco una alergia a la leche produzca una muerte fulminante sin ningún síntoma previo antes. Quiere decir, este caso que ha salido a la palestra no lo conocemos todavía en cuanto a las características sintomáticas y yo pienso que aquí puede haber otros elementos que pueden estar alrededor de esta situación. Pero es muy importante el tener claro lo que es una intolerancia a la lactosa, que es un azúcar, y una alergia, que es una reacción mucho, puede ser mucho más severa a una claro. proteína, como puede ser la alfa-lactoglobulina, la beta-lactoglobulina, la caseína, etcétera, etcétera.
Sí, y era muy importante diferenciar esto. Entonces, en el tema de la intolerancia a la lactosa, que como dice además, la padece muchísima gente, es un 40% de la población.
Más de un 40%.
O más de un 40%, no. Exacto. Y los que no, a lo mejor y también, y la seguimos tomando, no sé. ¿Iba a decir eso?
Sí, sí, y de hecho no sabemos realmente, hay muchas personas que tienen problemas digestivos menores que tampoco sabemos si es que no la están tolerando bien. O sea, que bien. Esto es una estimación porque no tenemos diagnosticado todos los casos.
Claro, obviamente. En estos casos, incluso una persona diagnosticada que habitualmente haya retirado la leche, a lo mejor, o la leche de vaca, como dice, o ahora hablamos de qué tipo de leche, de su dieta, pues si un día se equivoca o por lo que sea, o en un bar le ponen la leche y dice, bueno, no pasa nada, es decir, no le va a pasar nada. Estamos hablando de una intolerancia. Puede tener, como bien decía, pues a lo mejor una hinchazón, efectivamente. Esto en cuanto a la intolerancia a la lactosa. Si vamos al tema de la alergia, normalmente este tipo de pacientes que son alérgicos a la proteína de la leche, por cierto, ¿es leche de vaca siempre o puede ser leche de cualquier otro mamífero? Me refiero, oveja, cabra.
Cualquier mamífero. Vale. Cuando hay, por ejemplo, una alergia a la caseína,
sí.
la estructura de la caseína de diferentes mamíferos es tan parecida vale. que podría ocasionar también una reacción, como lo puede producir un huevo de codorniz vale. y un huevo de gallina.
Normalmente estos pacientes, ¿cuándo suele aparecer este tipo de alergia?
Pues ese es otro tema muy importante. La alergia a la leche se suele producir muchas veces incluso dentro del feto, recibiendo ya proteínas que atraviesan la placenta y se pueden hacer sensibles y cuando nacen y se le administra las primeras leches que se compran en el supermercado, que son leche de vaca, pues pueden tener las primeras reacciones. Lo más frecuente es que la alergia a la leche se produzca en niños pequeños. Eso es lo más frecuente. Y un porcentaje altísimo suele superarlo con la edad porque lo que hace es que se produce un mecanismo de tolerancia inmunológica y acaban tolerándolo. Incluso en casos muy severos podemos hacer en el hospital una desensibilización forzada que consiste en administrar leche en condiciones de laboratorio, en condiciones hospitalarias y hacer que el paciente pueda tolerar una dosis de consumo mínimo que no le produzca un shock anafiláctico o una reacción importante. Por eso me extraña mucho que una persona de 16 años que además tuviese alergia a la leche, que además fuese tan intensa que no tuviese ningún tratamiento, que de eso podemos hablar ahora si te parece,
sí.
preparado por el hecho de que pudiera pasarle esto y de que tuviera un evento tan fulminante.
Perfecto, claro, porque entonces entiendo por lo que usted dice que este tipo de alergias tan fulminantes y tan graves avisan, es decir, la primera vez que uno tiene esta intolerancia o muestra que tiene, perdón, esta intolerancia no, esta alergia a la proteína de la leche, esta alergia, no voy a estar ya a confundir. Digamos que esos síntomas, o sea, es muy raro una reacción súper grave la primera vez.
Habitualmente siempre, aunque pueda llegar a un shock anafiláctico, casi siempre puede haber un evento en la piel, es lo más frecuente, ajá. como puede ser urticaria, se pueden hinchar los labios, puede tener picor en la boca, sensación de falta de aire, y en último extremo, si la reacción se deja que continúe, pues si es un caso en el que va a dar anafilaxia, pues puede presentar el paciente una anafilaxia. Pero fíjese la cantidad de alérgicos que hay en España a la leche y qué pocos son los que realmente llegan a tener una muerte por este tema. Porque hay otros alimentos, como por ejemplo pudiera ser los frutos secos, que pueden estar camuflados en otros alimentos que no conocemos y pueden producir también reacciones muy importantes. Y alguna vez que otra se ha producido también alguna muerte por un cacahuete o por alguna cosa de este tipo. Pero en la mayoría de las ocasiones, el paciente previamente lleva su tratamiento o pregunta si realmente se está produciendo esto, o cuando empieza el cortejo sintomático, muchas veces da tiempo a llamar al 061 y cuando se, claro, te pone la medicación oportuna, pues te puedes remontar perfectamente sin tener que llegar, uh-huh, a un desenlace tan fatal como el que estamos, como, claro, el que estamos hablando.
Claro, doctor, porque lo que yo imagino es que una persona que ya está diagnosticada como alérgica a la proteína de la leche, lo normal es que lleve, como bien dice, pues algún tipo de tratamiento, pues no sé si es una inyección, usted sabrá mejor, de Urbasón o otro tipo,
yo,
¿no? Explíquenos, que normalmente va siempre con esa persona, por si acaso, ¿no? Porque aunque intente evitar ese alimento, podría darse algún caso de algún accidente o algo que está camuflado y por lo tanto suelen llevar ellos siempre consigo, normalmente, algo,
claro,
¿no?
Claro, yo no tengo ningún paciente en mi consulta en los últimos 30 años que no esté advertido de que su reacción puede ser importante y que cada año lo cito para preguntarle si la medicación la tiene en orden, no la tiene caducada, si ha necesitado ponérsela o si ha perdido alguna parte del protocolo. Y consistiría en inmediatamente que uno nota, el paciente que tiene una reacción de este tipo lo nota inmediatamente, puede notarlo en segundos, en minutos. Pues hay una medicación muy parecida a la que ponen urgencias, pero por vía oral, como sería un antihistamínico o un corticosteroide a altas dosis, que en un primer momento puede empezar a parar la reacción, pero si la reacción va aumentando en escalada, en severidad, siempre tiene la posibilidad de llevar un autoinyector de adrenalina, que son autoinyectores que se disparan solos, que se ponen en la parte anterior del muslo, y que el paciente se lo puede administrar inmediatamente parando la reacción y dando tiempo a que se pueda actuar desde otras estructuras sanitarias más complejas para que el paciente no tenga ningún problema. Por tanto, un paciente con anafilaxia con 16 años, con esa categoría, debería, por lo menos, de haber conocido cuáles serían sus riesgos, o por lo menos este programa de hoy, como 108 programas que he atendido hoy, porque me ha tocado estar en primera línea con este fatal desenlace, debería estar advertido de lo que tiene que hacer. Por lo menos tener la información, que esto sí es importante, para eso ha sido este programa, y si podemos salvar una vida con un programa como este, bien valdría la pena dedicar un buen rato, sería que todo paciente alérgico que tenga posibilidad de hacer una anafilaxia debe de conocer perfectamente su problema y llevar su medicación siempre encima. Porque tú no sabes nunca cuándo vas a tener la posibilidad de tomar inadvertidamente un alimento que puede complicarte la vida.
No, el mensaje está clarísimo. Bueno, esa diferenciación que yo creo que también queda muy claro, ¿eh? Una cosa es esa intolerancia a la lactosa, que no tiene absolutamente nada que ver, que en ningún caso sería jamás mortal. Y otra cosa es esta alergia de la que estamos hablando, que usted ha descrito muy bien, a la proteína de la leche, y que en algunas personas, efectivamente, si no lo superan además, pues puede tenerla ahí durante su edad adulta, pero que obviamente lo normal es que sea un paciente diagnosticado y, por tanto, también con sus propias medidas o sus propios tratamientos para intentar combatir en ese primer momento esos síntomas más graves hasta llegar seguramente al hospital. Por lo tanto, doctor, la verdad es que este caso efectivamente todavía hay que esperar, hay que ver qué ha ocurrido, porque a usted entonces, por lo que me dice, le parece raro.
Sí, yo cuando vi la noticia, además la vi las primeras noticias que salieron y se nombraba efectivamente la muerte por leche y la palabra lactosa por algún sitio. De primer momento dije, bueno, esto es una estupidez de noticia, vamos, para empezar, esta es la noticia que uno no debería escuchar nunca, que es una noticia con tecnicismo donde se ha mezclado una cosa con otra y donde uno no sabe realmente qué es lo que pasa. Pero si también es frecuente que hay personas que pueden tener algún tipo de intolerancia, o sea, que ya se nos va.
De
alergia, que también puede tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, que es muy frecuente en la juventud, puede ser una hemorragia cerebral, donde un paciente muere fulminantemente sin tener un podromo, sin tener una patología previa, que seguro que en este caso, yo no lo conozco en profundidad, pero seguro que va a haber un estudio pericial, porque es un caso dudoso. De cualquier manera, este caso puede ser o no ser este tema, pero como les decía, el que nos dé la oportunidad de que pueda no repetirse un caso como este y de que nosotros hayamos podido advertir a la población de las diferencias y de las medidas que debe de tener un paciente con esas características, pienso que bueno, que puede ser un homenaje realmente a esta persona que lamentablemente no sabe por qué ha muerto, pero que si eso va a ayudar a otras personas, pues creo que es un servicio público que ha sido interesante que lo podamos hacer.
Pues yo se lo agradezco. Juan José Zapata, alergólogo, miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología. Gracias, de verdad. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gente, a ti que nos escuchas en esta tarde de viernes, a lo mejor con el picadillo puesto, porque como hace bueno has dicho voy a salir a pasear, pero nos llevarás a nosotros, ¿no? Como todas las tardes, espero. Bueno, que si te gustan o no las sorpresas, que si te gusta organizarlas, si te encanta que te sorprendan, si lo odias, ¿cuál es la mejor sorpresa que has organizado o la que salió fatal? ¿Qué fue lo que pasó? Rosa, Fernando.
Uy, hola,
la sorpresa, sorpresa.
Volvemos a decirlo, a las 6:26, a Rosa le gustan las sorpresas, Rosa está esperando una sorpresa.
No insistas, Fernando.
No insisto, bueno.
Insistas.
Lo dejo ahí.
Bueno, ¿y cómo encajas?
Nosotros no estamos preparando
pero
una
fíjate,
sorpresa.
Pero fíjate, hablando de esto de encajar la fiesta sorpresa bien, que Pilar las encaja estupendamente, cada año lo demuestra, en sus fiestas sorpresas.
Vale. Sí.
¿Cómo encajas esa fiesta sorpresa cuando tú eres el centro de atención? Porque aquí cada uno, a ver, hace lo que puede.
Hola, buenas tardes, gente. El año pasado mi marido se jubiló y le hicieron unos amigos una fiesta por la jubilación. Nos montaron una mesa llena con fotos, globos, un cuadro que ponía felicidades para luego hacer las fotos todos con el marco, un avión, unas maletas hechas a manos. Espectacular, como nos gusta mucho viajar y dulces y cosas por allí. Bueno, pues él ni lo vio. Entramos al restaurante. Venga, chicos, iros sentando. O sea, ni lo vio. Es que no le llamó la atención. Todo el mundo sorprendido, pero no se dio ni cuenta.
Es comprensible.
Venga,
¿eh?
gente.
Es comprensible. Tú vas a comer, vas a cenar. Pues,
¿de qué yo voy a comer?
Pero hay un avión que te han hecho ahí con una maqueta, hay unas maletas.
Bueno, pues piensa
hay
que.
Hay muchas fotos
que
de tu
piensa
vida
que
con
forma
tus
parte
amigos.
De la decoración pues, del restaurante. Pues,
no es detallista, no se fija en los detalles, en la decoración, lo que hay alrededor. Él va pensando en la comida, mesa puesta, ¡pum!
Hay el esfuerzo de la gente haciendo todo eso, preparando todas esas cosas para que no te den ni cuenta.
Es esa masculinidad poco sensible,
desde
¿no?
luego, muy poco sensible.
Exacto. Sabía que te iba a gustar la
muy
expresión.
Muy poco sensible, efectivamente. Bueno, en este caso, sorpresa sí, pero mejor fuera de casa.
Hola, gente. Pues a mí las sorpresas, la verdad es que no me gustan mucho. No. O debió de ser porque una vez me hicieron una en la que después tuve que trabajar mucho. Me entretuvieron toda la tarde, era mi cumpleaños. Entonces me habían hecho una fiesta de cumpleaños en casa. Pero sí, lo pasamos muy bien. Pero después todo el petate, todo el follón y todo de recoger y fregar me tocó a mí. Y la verdad, esas sorpresas, pues no. Me hubiese gustado más que me hubiesen llevado fuera. Ya tenía que trabajar. Lo pasamos.
Esa era la sorpresa.
La sorpresa es que.
La fiesta, ¿no?
La sorpresa de la sorpresa.
La sorpresa que es que después. Tú tienes que recoger la sorpresa, ¿eh?
Que se van todos y ahí te quedas con los globos, con los
pero
confeti.
Vamos a. Pero es que eso no puede ser, ¿eh? O sea, vamos a. No,
pues
no,
fue,
no,
fue,
no.
Fue.
Pues fue. Muy mal.
Y arrasan la casa y se va todo el mundo.
Fue.
Es otra sorpresa.
O sea, monta la sorpresa, pero luego te queda todo el desastre ahí recogiendo hasta las mil ahí.
Pues sí, sorpresa sí, pero mejor fuera de casa, ¿verdad? Que no sí. tengas que limpiar ni nada. Hay sorpresas que molan, como esta, por ejemplo.
Pues a mí sí que me gustan las sorpresas. Y la última que me hicieron fue mi hija. Llevaba yo un tiempo diciendo que echaba de menos el 600 que tuve de cuando era niño y tal. Y cuánto me gustaría volver a montar en un 600. Bueno, pues alquiló un 600 a 60 kilómetros de donde vivimos y me llevó hasta allí. Cuando bajé y vi el coche y tal, qué alegría y qué disfrute. Y estuve una hora dando vueltas con aquel coche, encantado. Lo pasé pipa.
Anda.
Qué alegría más grande.
¿Has visto?
Bueno, pues le gustó la sorpresa. Es una sorpresa divertida.
Bueno, pero, claro. Esa es una buena sorpresa porque además es íntima. Es decir, no había público. O sea,
esto es muy importante.
Claro, es que esta es la parte que no hemos... Yo creo que no hemos descrito convenientemente.
No hemos analizado.
Claro, que no hemos analizado.
Hay sorpresas sin público, esas son las mejores.
Claro, sorpresas sin público, ya, bueno, le gustan yo creo que a todo el mundo, ¿no?
Pero yo no he conducido nunca un 600.
Yo tampoco.
¿Vosotras?
No.
Yo no, yo he subido, pero no conducía en aquella época.
Un 850 sí.
Yo no, tampoco.
Yo sí. Mira,
yo pero 1430,
un 630. No, yo tampoco.
¿Cómo eran esos coches? Venían de Barcelona, bueno, o sea,
de Barcelona, ¿por qué venían de Barcelona?
Bueno, es que yo me acuerdo uno que tenía mi tío Ángel que venía de Barcelona. Estaba al pueblo, se hacía 800 kilómetros.
Ah, que él venía de Barcelona.
Claro, yo es que veía ya mi anécdota.
Ya estábamos con tu tío, pero que, o sea, que era muy resistente porque hacían largos viajes sin grandes problemas.
Luego, a lo mejor estaban, yo qué sé, 10 horas, 15.
Sí. Muchas luego horas. Le salía humo por el motor.
Llegaban los pobres, pero
eso va a ser de la correa, se decía, de la correa del ventilador.
¿Cómo aguantaban los
800
coches?
De Sevilla, este conducía un sello. Muy bien.
Sí. De vez en cuando se ve alguno por las calles. Sí,
bueno,
sí.
Es que hay concentraciones de gente que tiene 600 y coches
antiguos.
De la
ciudad que lo mueve por los pocos sitios por donde puede sacar un 600 hoy en día.
Sorpresa, conducir un 600.
Sí, buena sorpresa.
Bueno,
esa.
Claro, pero esa es una sorpresa, claro, algo que te gusta, alguien que va.
Privada.
Claro, más privada. El problema de las sorpresas de las que estamos hablando es que son públicas.
Con mucha
gente alrededor y entonces ahí es donde se pasa
gustando,
Sí, les
sí, pero tengo una cosa, yo ahora que tengo una celebración de estas redondas
precisa.
De estas redondas de cumpleaños que estoy
¿Qué significa redonda?
Porque a punto de cumplir los 20.
Ah, ya.
Entonces, digo, una fiesta sorpresa así con mucha gente.
Una redonda el número.
Exactamente, pero luego
no
pienso.
No, que tú estés redonda.
No, yo estoy estupenda para los 20, estoy en la edad. Pero yo digo, mejor eso.
Mejor que lo redondo.
Mejor que luego limpiar un viajecito, ¿no? Una cosa así privada. Venga, te voy a llevar.
Rosa quiere una sorpresa con motivo de un cumpleaños con cifras redondas que consista en un viaje. ¿Lo decimos más claro?
No.
¿A dónde?
Media hora de programa, ya solamente al final ya digo.
¿Qué parte del mundo?
Exacto.
Pues mira,
ya dilo todo.
Pues a la playa.
A la playa,
una playa
de España.
No,
a las Seychelles.
Ah, bueno, bien.
Por ejemplo,
tú sabes que hay buen baño. Las Maldivas, ¿hay buen baño allí?
Hay buen baño,
seguro que sí.
Yo lo que veo en la revista y en la tele, digo, tiene que ser alucinante.
O sea, playa, tú quieres playa.
Playa de revista.
Playa de revista, efectivamente.
Playa de revista.
De esto que te mires en el mar y te reflejes. Y dices, madre mía, cómo está el agua y cristalina.
Con un turquesa transparente y un fondo. Esto es, ya está. Y unos cocoteros.
También.
Pues ya sabes.
Y una piña colada que te la traen ahí hasta
la piña colada. Eso nada más llegar.
Una bola de la
piña. Prefiero el whisky sin hielo. Entonces.
Cualquier cosa, eso sí, limpiar no, ¿ves? Esto a que está bien.
No,
está
muy bien, muy bien detallado todo. En la playa no tienes que limpiar, ¿eh?
Por eso.
Bueno, ¿y quieres viajar en primera en el avión o...?
Bueno,
o te da igual.
Va a ser mucho, ¿no?
Va a ser mucho, pero se agradece.
Se agradece.
Sería un detalle.
La primera.
Sería un detalle.
Bueno, yo creo que no he viajado nunca en primera.
Yo sí, pero porque había overbooking y me mandaron a
yo también, yo también.
Qué gozada, ¿eh?
Yo volviendo una vez, sí, ya ahora me acordé.
Se agradece.
Y tenía una vecina que era la azafata del avión. Entonces, todo... ayudó. Pero estamos hablando de la sorpresa.
Qué suerte tienes,
sí,
¿no?
Sí, la vecina...
Hay que tener amigos
sorpresa,
en
sorpresa.
Sí. Eso es lo que me dijo el que iba conmigo. Dice, pero tú conoces a gente en todos sitios, ¿no?
¿Ves? Efectivamente.
Bueno, hablamos de sorpresas.
Que Rosa quiere una sorpresa.
La tarde cope, facebook.com
/latardecope.
Sí. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Tener hijos cada vez es más tarde.
Estamos en Ojos, en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento. Tiene 100 años.
Es un pueblo muy bueno, todo el mundo me ha querido.
Me voy a acercar a una de estas madres. El bebé es el más pequeño de tus tres hijos.
Económicamente está complicado hoy en día poder mantener
más. El sitio donde estoy es uno de los barrios más envejecidos de Santander.
El abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona...
Cada veo cara de agradecimiento, la base es el amor. Estamos impregnados de amor en el paritorio.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil, con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 euros. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Ha pasado otro día y sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La Andalucía actual resulta que fue un refugio muy importante durante la Edad de Hielo para los humanos del Paleolítico. Mira, un equipo internacional de investigadores, en el que participan expertos de la Universidad de Cádiz, ha analizado el ADN más antiguo del sur de la península ibérica. Se trata de un individuo que vivió hace 23.000 años en la cueva de Malalmuerzo, en Granada. Poder analizar este ADN ha sido todo un logro, ¿eh? Porque en las zonas más cálidas o secas, la supervivencia del genoma es siempre más limitado. Bueno, este nuevo estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature Ecology and Evolution, es fundamental porque ha llenado algunos huecos temporales de las poblaciones del Paleolítico y porque arroja luz sobre cómo eran las poblaciones humanas en un momento en el que gran parte de Europa estaba cubierta por enormes capas de hielo. Y además ha demostrado que el sur de la península se convirtió en un refugio para aquellos que huían del intenso frío. Para hacernos una idea del frío que hacía entonces, pues mira, la temperatura promedio del siglo XX a nivel mundial fue de 14 grados. En la edad de hielo fue de 7 grados. Mira, uno de los profesores de la investigación de este estudio es José Ramos, catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La supervivencia del ADN de organismos antiguos está limitada, ¿no?, por el tiempo, también por el clima, lo que hace que la recuperación de este ADN pues haya sido un desafío y un logro realmente importante, ¿no?
Claro, es un avance técnico importante en nuestras regiones de la Península Ibérica, de España y de Portugal. El ADN se conserva con dificultad, sobre todo en, por ejemplo, las playas de Cádiz, que tienen un buen registro arqueológico paleolítico. El pH del suelo prácticamente consume casi toda la materia orgánica. Por eso la conservación es más en cuevas, en sedimentos de arcilla, y en este caso en Malalmuerzo, en Moclín, Granada, se ha conservado de manera bastante considerable, ¿no?, para poder hacer el estudio. Y también en otra cueva en Málaga, en la cueva de Ardales, donde venimos trabajando, en este caso para registros un poco más recientes, pero también prehistóricos de época neolítica.
Uh-huh. Y entonces, este hallazgo lo que demuestra es lo que estamos contando, que muchos, digamos, europeos se refugiaron, ¿no?, en esta zona, en el sur de la península ibérica, precisamente buscando una temperatura, por decirlo así, un poco menos fría, ¿no?
Claro, hay que hacerse un poco la idea de cómo era la paleogeografía, ¿no?, de Europa Occidental en el Cuaternario, en estos momentos. Hay muchos momentos fríos, algunas etapas interglaciares, pero sobre todo hay que pensar que el hielo llegaba prácticamente hielo hasta todo el norte, en un paralelo Londres, Varsovia, Berlín aproximadamente, pero todo el sur de esa zona era periglacial. Uh-huh. La cuenca de París y el sur de Alemania era muy árido, con un tipo de sedimento que se llama loess, que era prácticamente inhabitable en muchísimos momentos porque no tenía vegetación, aunque tenían una fauna, y humanos sobrevivieron ahí. Pero de Pirineos para el sur, nuestro país gozó de unas condiciones bastante favorables. ¿Qué es lo que infiere este estudio? Que poblaciones de la cultura que se llama Auriñaciense o del inicio del Paleolítico Superior, aproximadamente en torno a 45 o 40.000, han entrado en la península y que se han mantenido aquí en diversos momentos del propio Cuaternario, de la propia Edad del Hielo. Aquí también hay momentos fríos, pero no son tan intensos como en Centro Europa. Y por eso hay una, lo bonito y lo interesante de este estudio, que hay una continuidad de esos primeros pobladores con ocupaciones de paleolítico, lo que arqueológicamente se llama paleolítico superior medio, tanto cultura solutrense como de momentos finales. Es decir, una continuidad porque la península era un claro refugio climático y poblacional.
Uh-huh. ¿Y eso qué consecuencias tuvo después? Es decir, ¿podemos decir que descendemos de estos hombres que se hombres y mujeres que se refugiaron, sí, claro, justo aquí al sur de la península ibérica en la Edad de Hielo?
Claro, eso por un lado, dada la situación de nuestro país, de la península, en una zona de tránsito entre, yo siempre lo comento, en el paralelo 40 que va a Madrid, Lisboa, Valencia, y que en Oriente Medio es en la zona de Israel, Palestina, tiene unas condiciones climáticas muy favorables para la vida, y igual ocurrió en el Cuaternario. Uh-huh. La salida de la vida viene desde África, ¿no? Los primeros homínidos, la visión tradicional los hizo pasar por Oriente Medio, y algunos investigadores, nosotros entre ellos, llevamos años pensando en la posibilidad también del paso por el Estrecho de Gibraltar. Nosotros hemos excavado en Ceuta, en Benzú, en la zona de Tetuán, del norte de Marruecos, y vemos muchas analogías también con poblaciones norteafricanas, sobre todo para neandertales y para algunos momentos también de Paleolítico Superior, lo que antropológicamente se llama humanos anatómicamente modernos. Está por un lado esa hipótesis, este estudio que confirma que también llegan a la península poblaciones centroeuropeas. Uh-huh. Y que se mantienen durante milenios. De ahí, eso ya se había planteado por algunos prehistoriadores y arqueólogos de los estudios prehistóricos entre estas culturas del Paleolítico Superior. Al final, ¿qué es lo que genera que estamos en un punto de mira internacional de gran interés para la ciencia española? Que lo que ocurre en nuestro país, en la península, es de gran alcance y explica muchos problemas y aspectos de la ocupación del continente.
Bueno, no, es muy interesante todo lo que nos explica. Entiendo que para ustedes también este hallazgo habrá sido, aparte de todo un reto, algo muy, muy importante, y que van a seguir, lógicamente, con sus estudios, ¿no? ¿Buscando qué, José? Es decir, ¿cuál es el objetivo, claro, final?
Sí, mire, nosotros, este estudio en concreto es una gran alegría. Se realiza con autorizaciones de la Junta de Andalucía. Hemos tenido es un proyecto hispano-alemán, uh-huh. Entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Colonia. Hemos tenido un proyecto del Ministerio Nacional, un proyecto europeo. Y también quiero recordar a los ayuntamientos, son muy importantes, ¿no? Porque la excavación local, tanto en Ardales, en Teba, como en Moclín, en Malalmuerzo, pues han ayudado muchísimo. El objetivo es reconstruir la secuencia arqueológica. En España lo que ha sido Atapuerca ha dado un espaldarazo importantísimo a los estudios prehistóricos. También en Andalucía, Orce. Eso que le comentaba de las posibles conexiones africanas, uh-huh. también se ve muy claro porque la cronología de Orce, por ejemplo, es 1.400.000, Atapuerca 1.300.000 y el sur de Francia va bajando. Es decir, la vía sur también existe. Pero es verdad que historiográficamente en Andalucía se había investigado menos. ¿Qué es lo que intentamos? Reconstruir toda una secuencia, tanto de sociedades cazadoras-recolectoras, lo que llamamos paleolítico, pero también en la continuidad histórica hacia poblaciones neolíticas, que es el mundo ya de agricultores y ganaderos. Y para una universidad como la nuestra, pequeña en el fondo, como es Cádiz, pues es un gran éxito, ¿no? Pero enmarca en una trayectoria porque aparte de estos datos de este yacimiento tan interesante de Moclín, que lo pudimos hacer el equipo con autorización de la Junta en una actividad arqueológica puntual, pues no conecta con todos los datos de Cueva de Ardales y de Cima de las Palomas en reconstruir la secuencia. Se observa que prácticamente no hay vacíos de ocupación, hay una gran continuidad y vamos completando diferentes aspectos, tanto uh-huh. lo que estudiamos los arqueólogos, la cultura material, pero también la geología, el polen, muy importante, la vegetación, los animales que han cazado, y da un poco una idea del ecosistema y de los modos de vida de estas poblaciones.
Pues José Ramos, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, enhorabuena por este hallazgo y, bueno, suerte también para las exploraciones futuras. Gracias, buenas tardes.
Vale, gracias por el interés. Un cordial saludo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Que es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García.
Algún día me encontrarás detrás de ti.
Esta semana, Río Rojo con John Wayne y Montgomery Clift.
Y ese día te mataré.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil, con una buena cámara para hacer lo que más le gusta. Fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 euros. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Estamos ante una cuestión que parece se está enquistando en España, con 43 casos diarios de ocupaciones de media. ¿Por qué ocurre esto? La cuestión, ¿qué alternativas quedan para quienes sufren la ocupación de su vivienda?
Para ejecutar la sentencia.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Soy de Tres Chispazos. El primero, la noticia del día, la esperada, el nuevo acuerdo para las pensiones, nuestra jubilación. Veremos cuando lleguemos cómo está el patio. No me arriendo las ganancias. Vamos a indagar un poquito en ello, en nuestro tema del día, porque más allá del anuncio, claro, la palabra acuerdo vende estupendamente, pero yo tengo la sensación, viendo el telediario y al mediodía, pensaba, coño, todo lo que se alegra Yolanda Díaz, ¿dónde está la trampa? De eso que dices, uy, 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 uy. Claro, te pones a rascar un poquito.
Sospechas ya.
Y a los que somos autónomos, nos viene otro palo de impuestos que lo flipas. Por lo tanto, de acuerdo, pacto de pensiones. ¿Y de los impuestos qué?
Las bueno, cotizaciones,
pues,
sí.
Ah, amigo, luego vamos a hablar de ello porque vienen curvas. Segundo, notición que me parece impresionante y que no deberíamos pasar por encima. Fernando, lo vas a entender tú mejor que nadie. 1.300 migrantes a bordo de barcos frente a Calabria están ahora mismo dejados de la mano de Dios. 1.300 a la vez en mitad del Mediterráneo.
La Meloni ha sacado un decreto que impide que se les dé tierra segura. Ese es el problema.
¿Y seremos capaces como europeos de que esta gente se muera ahí ahogada?
Pues esperemos que no.
Pues ojo, vamos a estar atentos porque esa crisis humanitaria otra vez de Libia hacia el norte ponen los pelos de punta. Y por último, me voy a detener un poco en una noticia que me ha parecido flipante. ¿Os acordáis de este helicóptero que se cayó días atrás de la Dirección General de Tráfico, en Rodrigo Chavela?
Una tercera.
La mujer de uno de los dos.
Es tremendo, sí.
Se estampan, sale huyendo el piloto hasta arriba de cocaína y la novia del otro. Bueno, tan fácil es subirse a un helicóptero oficial, supuestamente en misión de trabajo, porque te subes a la novia. ¿Es tan sencillo? Me parece que se nos está yendo la pinza en muchísimas cosas, ¿eh? Me voy a detener un poquito en eso luego, familia. Vaya tarde.
Te escuchamos.
Adiós a todos. Chao, chao.
En esa sorpresa que alguien le preparará a Rosa Rosado, tiene que haber también buena música, ¿no?
Viaje.
Sí. Por Seychelles. Bueno, palabras clave.
Bueno, Maldivas.
No, 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 está, no líes. Están cerca. No líes. Tú un objetivo que si no al final se dispersa el mensaje. Bueno,
el que está disperso es el que lo tiene que captar.
Oyentes, es decir, gente con sorpresas, ¿qué dicen?
A ver, la mejor es cuando efectivamente no te la esperas.
Buenas tardes, gente. Una sorpresa fue el cumpleaños de mi hermana. Estábamos de viaje, de vacaciones, en un crucero por las Islas Griegas. Y nos escapamos un amigo y yo y fuimos a hablar con el MED del comedor, que era un comedor de estos enormes con 1000 mesas. Pues eso, nos explicamos un poco en nuestro inglés de que era el cumpleaños de mi hermana, que era la chica del fondo vestida de verde. A el MED enseguida, sí. Y cuando estábamos acabando de cenar, sale la banda de música con una tarta gigante en nuestra dirección y mi hermana lo primero que se le ocurre es decir: ¡uy, qué casualidad! ¡Hay otro cumpleaños! Y era para ella.
¡Hay otro cumpleaños!
¡Ay! Bueno, que...
Pero qué bonito es esto, ¿no? Sí. Además, no te lo esperas. Seguro que aunque estaba el salón lleno de gente, a ella le hizo ilusión.
Hombre, y todo el mundo aplaudiendo y cantándote el barco entero, ahí, cantándote el cumpleaños feliz.
Qué bonito. Y un crucero, pues mira, también es una buena sorpresa un crucero,
no,
sin duda.
No disperses el mensaje.
Bueno, ya que estamos hablando de sorpresas, hoy nos sumamos a esta celebración.
Buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido una grata sorpresa hacia nuestra abuela, que el lunes cumple 100 años y está como una rosa ufe para la familia y conocidos. Hemos ido al ayuntamiento donde le han entregado el icono de la ciudad de Aro. Ya le hemos acompañado toda la familia. Ella no tenía ni idea de nada. Súper bonito. Una gran sorpresa para la UFE.
Pues
un abrazo,
sí.
Gente.
Felicidades, UFE, ¿eh?
Pues sí, enhorabuena.
Qué bonito. Mira, esta es una buena sorpresa.
La foto que me ha llamado hoy la atención es del gran Robert Duná. Ha habido una exposición con parte de su obra en Barcelona. Se trata en este caso de un retrato con mucha profundidad en una calle sin coches. La calzada vacía traza una gran pista que se pierde bajo edificios remotos. Por la acera de la izquierda andan personas serias que van y vienen de recados importantes. Y en la acera derecha serpentea una fila de niños que acaba de salir del colegio. Un grupo de madres está muy pendiente de que los críos vayan pegados a la pared de la escuela para que no corran riesgo alguno. Salen los chavales como una mano de vaquillas encerradas después de tanta tabla de multiplicar. Los chicos llevan el pelo corto, jerseys de lana en blanco y negro. Y se ríen divertidos. Algunos abren la boca con admiración, otros miran desafiantes. Junto al colegio hay una señal con un triángulo en el que se pasean las siluetas de un padre y de una hija. Los colegiales no saben que ese poste de metal sirve para avisar a los conductores de que entran en zona escolar y de que deben de ser precavidos. El que no ha sido nada precavido ha sido uno de los estudiantes. Con sus pantalones cortos ha trepado y ha conseguido llegar hasta el triángulo de la señal. La hazaña le ilumina la cara y todos sus compañeros le jalean. El niño de la foto no habría tenido ni la decisión, ni la fuerza, ni la energía suficiente para encaramarse tan alto si hubiese estado solo. Le han aupado los compañeros necesitados de un mundo más divertido, más hermoso, un mundo más caliente que el de los fríos números de las tablas de multiplicar.
A las 7 cae ya la tarde, la radio sigue, lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
La plataforma Sí a la Vida, con el apoyo de más de 500 asociaciones de la sociedad civil, ha convocado para este domingo 12 de marzo una marcha para celebrar el Día Internacional de la Vida. Es una convocatoria unitaria, con un único lema y con un único color, a la que asistirán no solo representantes de entidades españolas y manifestantes de todos los rincones de nuestro país, sino también de otros países europeos. Esta marcha se cerrará con la lectura de un manifiesto cuyo eje central es la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, así como el compromiso con la vida de los más débiles e inocentes. Eso implica un compromiso con la maternidad y con las familias con problemas para afrontar la llegada de un nuevo miembro. Un compromiso con los cuidados especiales que las personas necesitan a lo largo de su vida y, por supuesto, implica una toma de postura pública, propositiva y libre de una parte muy importante de la ciudadanía española. Una marcha como esta requiere organizadores y voluntarios. En Madrid se concentrarán 300 personas que de manera voluntaria colaborarán para que todo pueda salir bien. Y cómo no, la marcha necesita también infraestructura y recursos materiales que podrán ser cubiertos a través de la campaña de mecenazgo que se ha puesto en marcha. Una marcha como la de este domingo es un ejercicio de conciencia cívica y de responsabilidad social, algo propio de una sociedad democrática, además de un modo de testimoniar públicamente que en nuestra sociedad existen propuestas razonadas y razonables a favor de la cultura de la vida, distintas a las que diversos poderes tratan de establecer como hegemónicas.